Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado. La 1:06 de la tarde, las 13:06. Muy buenas tardes, estáis en Mediodía COPE Vigo. Nos quedan muchas historias que contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde. La sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Ya sabéis, ahí nos localizáis de lunes a viernes. ¿A quién? A quien os está hablando, a María Jesús Argibay, muy buenas. Y a Pablo González. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús.
Pablo, que está aquí pegado, reivindicando hoy el día en el que estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, y hemos hecho, bueno, un trabajo ahí con bastantes...
Trabajo contundente.
Contundente, podemos decir, sí. Lo que te parece, que iremos desarrollando de aquí a las 2 de la tarde. Pero la actualidad manda, y eso sí, no nos olvidamos de enviaros los saludos de Joaquín Cabaleiro, que gracias a él nos podéis estar sintonizando en cualquiera de los dispositivos que hayáis elegido para acompañarnos durante esta mañana del 8 de marzo de 2017. Actualizamos la información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz Día de la Mujer Trabajadora.
Igualmente.
Al pie del cañón, como tenemos que estar.
Aquí
y,
estamos.
La guerra continúa. Guerra de rueda de prensas, guerra de propósitos, dos peticiones de pleno extraordinario, si no me equivoco, en el consorcio de la zona franca.
Así es, porque esta mañana han presentado, bueno, ha habido una rueda de prensa en el consorcio Zona Franca y seis vocales de ese pleno de Zona Franca solicitan un pleno para debatir sobre el proyecto del Campus del Mar.
Entiendo que esos seis vocales son un mínimo de cuatro los que se necesitan para pedir esa convocatoria de pleno extraordinario.
Efectivamente.
Con un orden del día ya establecido, porque en este caso sí que sería el debate sobre el Campus del Mar. Han solicitado, en este caso comparecían Enrique López Vega, Teresa Pedrosa y Elena Muñoz, un pleno extraordinario para que se debata esta cuestión que hace unas semanas Abel Caballero dejaba fuera del orden del día. Recordamos que Abel Caballero es el presidente de la Zona Franca.
Consideran imprescindible que se debatan este proyecto. Y además, el alcalde de Vigo, sabiendo que existía esta convocatoria de rueda de prensa, ha hablado también esta mañana del consorcio Zona Franca.
Prácticamente a la misma hora.
Prácticamente a la misma hora ha decidido convocar un pleno. En este caso, el orden del día que propone Abel Caballero es, por un lado, la cesión gratuita de los edificios de la Xunta, en la ETEA, a Zona Franca. Y por otro lado, que Zona Franca financie con 5,5 millones de euros ese proyecto de la Ciudad del Mar. No es posible que la Xunta pues traslade gratuitamente esos edificios, puesto que en su día fueron comprados por el propio gobierno autonómico, pero esto es lo que pide Abel Caballero, a pesar de que el concello, según indicó la propia delegada del Consorcio Zona Franca, todavía no ha abonado su parte, la parte que debe, al ente estatal.
Entiendo que el pleno que se ha convocado extraordinario es el que convoca al presidente Abel Caballero, en este caso con lo que él pide respecto a la Xunta, no la petición.
Efectivamente.
Que realizan los seis vocales, los cuatro, porque la competencia de convocar ese pleno, lo recordamos, es del alcalde Abel Caballero, que tiene la potestad de presidir, en este caso, el consorcio de Zona Franca. Bueno, una cuestión de la que seguiremos hablando. María, ¿qué nos puedes contar hasta ahora? Un par de titulares más de la actualidad de este 8 de marzo.
Bueno, pues contar además, tenemos que hablar, bueno, hoy es un día, obviamente, en el que tenemos que hablar de la mujer, es el Día de la Mujer, y esta mañana en el Concello de Vigo a las 10 arrancaba un pleno para hablar precisamente sobre este día. Ha sido la concejala Uxía Blanco la que ha leído un manifiesto de este Consejo de la Mujer donde se han reivindicado pues los derechos de las mujeres y pues se ha hecho, digamos que ha sido una ova a favor del feminismo. Y podemos contar también que esto es lo que ha destacado Uxía Blanco en este pleno del Concello de Vigo esta misma mañana, y el presidente de la Autoridad Portuaria, en otro orden de asuntos, se ha referido a la estiva.
¿Qué hay esta mañana? La reunión que hay esta tarde, creo, con estibadores.
No se ha referido concretamente a ese encuentro, pero sí se ha referido a la situación de este sector. Dice que el gobierno de España no tiene margen para negociar y se pregunta si desde el PSOE y desde Ciudadanos pues están no apoyan esto porque creen que no debe ser así, que no va, comunión con la sentencia de Bruselas, que dice es muy clara y que el gobierno de España tiene que acatarla.
Y que ya hemos escuchado que comisarios europeos que han estado en España han asegurado que si no se cumple esa sentencia a partir del 24 de marzo se sancionará a nuestro país. María Emil, gracias.
Hasta el próximo avance informativo.
2:05.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucon, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vidal Confort patrocina el tiempo y la temperatura. Pablo, seguimos.
Seguimos y ahora con la información meteorológica.
Tiempo para el tiempo, como suelo decir, y vamos a saludar a nuestros compañeros de Meteo Galicia, sobre todo profesionales. Ana Laje, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Jesús.
Ana, empiezan a haber claros que llega, nos decía Alberto Romero, nos decía ayer, nos daba la buena noticia que puede llegar un anticiclón, ¿es así? ¿Cómo va a ir el día hoy?
Sí, sí, es así. Lo que pasa es quizás no va tan rápido como desearíamos. Ya deseamos tener el anticiclón, ya deseamos tener los cielos totalmente despejados. Y van a quedar despejados, pero hay que esperar poco a poco, pero al menos ya se van abriendo claros. De todos modos, mañana y pasado van a ser días más que primaverales. No me atrevo a decir veraniegos, pero de una buena primavera.
O sea, que ya empezamos con esos cambios de tiempo que nos van a traer más que un catarro.
Ya, ya.
yo poniendo el lado negativo siempre. Vamos
no,
con...
Pero es que también lo hay, claro también sí. Lo hay.
¿Cómo hoy? Vamos con la previsión de hoy.
Vamos a tener hoy cielos alternando nubes y claros, con más claros ya durante la tarde. Las máximas en el día de hoy estarán sobre los 19 grados y apenas sin viento. Y mañana y pasado, pues muy similar, pero con cielos más azules y con temperaturas más altas. Temperaturas que fácilmente podrán llegar a los 24 grados.
Ana Gaje, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Tu descanso para nosotros es lo más importante. Por ello, Vidal Confort hace una gran venta de promoción en canapés, colchones, sofás, con precios increíbles. Vidal Confort, somos fabricantes. Sofás cheslón desde 249 euros. Vidal Confort, directos en tu casa. Visita nuestra exposición en calle Zamora 3, Almacén Central Tenorio Cotobá de Pontevedra.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Completamos la información de servicios, nos montamos en el coche. Pablo, nos dicen desde la sala de control que hasta ahora no hay mucha dificultad en nuestras calles, quizá en Arquitecto Palacios y Castrelos, pero creo que la policía local ya también nos ha remitido su informe diario. ¿Qué nos dice, Pablo?
Sí, ayer hubo 6 heridos leves en 6 accidentes de circulación ocurridos, según ha informado la policía local. Uno de ellos, un atropello en la avenida Castelao, en un paso peatonal.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La memoria de la piel.
Pues es lo que hemos dicho, hemos decidido que hoy vamos a poner música, bueno, pues cantada, en este caso interpretada por mujeres, en este caso Rosana. Estamos en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora y saludamos a una de ellas, Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy buenos días.
Buenos días.
Elena, que empezabais en un pleno municipal precisamente extraordinario reivindicando este día, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. ¿Se ha conseguido mucho y todavía nos queda mucho que conseguir?
Pues yo creo, sinceramente, que se han conseguido muchísimas cosas en los últimos años. Ha habido avances que son indudables, pero también hay una realidad. Es que todavía queda mucho camino por recorrer, mucho camino para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. No la igualdad, no que seamos iguales. Yo creo que todas las mujeres siempre decimos que no queremos ser iguales que los hombres y mujeres son distintos, pero sí que queremos igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades, independientemente del sexo, si eres mujer o si eres hombre, a día de hoy en muchísimos ámbitos no se produce. No hay iguales salarios, hay igual trabajo. Todavía queda mucho camino por recorrer en ese ámbito y yo creo que es responsabilidad de todos el que se sigan dando pasos y el que se siga avanzando.
Eso está claro, y de hecho hemos hablado con el caso de las mujeres discapacitadas, hablaremos en un ratito de estas cuestiones, de algún sector en concreto, hablaremos también sobre los datos que existen en este momento, pero vamos a hablar de la actualidad, Elena, porque es que yo quería preguntarle por otras cosas que han pasado durante la semana, pero es que casi al mismo tiempo que comparecía Elena Muñoz junto al presidente del puerto, Teresa Pedrosa, en el consorcio de Zona Franca, reclamando un pleno como vocales de ese comité, casi al mismo tiempo Bercaballero ha anunciado que va a convocar un pleno extraordinario, pero ojo, en este caso reclamando que la Xunta ceda los terrenos o ceda esos edificios que están pidiendo para el Campus del Mar.
Sinceramente creo, y después de haber escuchado hoy al alcalde, digo que está absolutamente descuidado, sinceramente. Es lo que parece, es la impresión que da. No se puede actuar así desde una responsabilidad pública. Lo que tienes que hacer es trabajar para que los proyectos se concreten. Lo que no puedes hacer es trabajar para bloquear proyectos, y es exactamente lo que está haciendo la Trevino. Está en una huida hacia adelante que no lleva absolutamente a ningún sitio. Va a volver a convocar un pleno que no va a servir absolutamente para nada, que va a servir para simplemente hacer un nuevo gesto, una nueva foto, cuando lo que tiene que hacer, que es lo más fácil además, y que es además lo que acordó el propio pleno de la Zona Franca, lo que acordamos todos reunidos en el mes de julio, es convocar ese pleno e incluir un convenio que, además, el otro día el rector lo decía clarísimo, hay un acuerdo entre tres administraciones públicas. Hay un acuerdo entre la Universidad de Vigo, entre la Zona Franca y entre la Junta de Galicia para sacar adelante la única forma posible para poder hacer realidad el Campus del Mar en Vigo, el Campus del Mar en la ETEA. Y en este acuerdo hay una sola persona que está boicoteándolo. Increíblemente, el alcalde de Vigo, que debe liderar el hacer proyectos de futuro para la ciudad, y uno tan importante como es el Campus del Mar, está poniéndole palos en las ruedas. Yo creo que tiene que rectificar, desde luego tiene que dejar esa huida hacia adelante, que lea el escrito que hemos presentado, seis vocales del Pleno del Consorcio de la Zona Franca, en el que le pedimos que rectifique, pedimos que convoque, que cumpla con la norma y que incluya de una vez ese convenio, porque estamos arriesgándonos a perder el Campus del Mar para Vigo. Y desde luego eso sería un error que sería imperdonable que cometería el alcalde de Vigo.
Elena, estamos hablando de un pleno, habla de esa foto que busca en este caso, con ese orden del día que va a poner sobre la mesa el alcalde Bercaballero. Imagino que lo que busca es el voto en contra de la mayoría, porque si no se aprobaría lo que él pide.
Pues lo que busca es un nuevo gesto, es un nuevo camino, un nuevo paso, es esa teoría de la confrontación y en esa dinámica en la que he entrado últimamente de convocar plenos, convocar reuniones, convocar juntas de gobierno de la área metropolitana, que a los vecinos no les sirve absolutamente para nada, para absolutamente nada, porque ¿qué van a ganar los vecinos de Teix? ¿Qué ganan los vecinos de Vigo, todos los vigueses y todas las viguesas, con esas reuniones que él monta ficticias vacías de contenido? Absolutamente nada. Aquí hay un trabajo hecho, por tres administraciones, las tres quieren impulsarlo, la principal promotora, que es la Universidad de Vigo, quiere hacerlo. Están pendientes muchos millones de euros para poder invertir en el Campus del Mar, para poder desarrollar la idea. Y hay una persona que está contra todo, una persona a la que, y una vez más lo tenemos que decir, le está sentando muy mal la mayoría absoluta, que más parece que tiene formas de dictador y de querer hacer siempre su voluntad que un demócrata, que es lo que tiene que ser. Y como demócrata que debería de ser, lo que tiene que hacer es convocar un pleno de la Zona Franca donde democráticamente todos los vocales
se aborda
el proyecto,
la cuestión del Campus del Mar, evidentemente.
Exactamente,
pues
que quiere hacer un pleno extraordinario, que lo haga, que quiere incluir esas posibilidades, que las incluya, pero que quiere incluya esta tercera.
Elena
que
Muñoz,
democráticamente la mejor opción.
Se nos agota el tiempo. Gracias por estar con nosotros, Elena. Un saludo.
Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo. Somos María Jesús Argibay y Pablo González. Hola, Pablo González.
Hola, muy buenas.
Estamos en Mediodía COPE Vigo y estamos en este Día Mundial de la Mujer abordando diferentes cuestiones en nuestro tiempo de radio hasta las 2 de la tarde. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar, es miércoles, es nuestro momento de salud y bienestar. Y ojo, que las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros dientes, pues por ejemplo en distintas etapas de nuestra vida. Si os parece, Pablo, yo creo que es interesante que tomemos nota,
muy
al menos yo, evidentemente, pues que tomemos nota de qué nos pueden contar en nuestra sección los responsables de la Clínica Guitiano.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Moaña,
Gasóleo Sanchilán.
En Vigo,
Tifón Hipermueble.
Mi Scooters,
Tropier Zapatería.
Discoteca Olimpo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes manzana Fuji el kilo a 0,99 euros y chuleta de ternera el kilo a 9,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Decíamos, en este Día de la Mujer Trabajadora, pues también es momento de hablar de nuestra salud y sobre todo con una mujer, en este caso, una de las doctoras que está en la Clínica Guitián, que es Verónica González Rodríguez. Verónica, buenos días.
Buenos días.
Que es ortodontista y odontopediatra, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Más o menos.
Más o menos.
Verónica, en este Día Mundial de la Mujer, ¿qué podemos destacar?
Pues un poco hemos venido a hablar de las afecciones bucales que nos afecta a la mujer en diferentes etapas, como es el embarazo, la menopausia, la menstruación, y un poco dar pautas o consejos para ayudarlas.
Porque realmente sí que, dependiendo de la etapa en la que estamos, nos afecta, tienen consecuencias en nuestra boca. Vamos a empezar, por ejemplo, con el momento de la menstruación. Pues eso, que la tenemos durante mucho tiempo y muchos años. ¿Ahí se nota también en nuestra boca que nos puede afectar?
Efectivamente. Muchas mujeres notan que días previos a iniciar la menstruación, sus encías están más sangrantes, pueden estar hipertrofiadas, más sensibles, y eso es debido a los cambios hormonales que se producen en esta etapa. Entonces siempre indicamos hacer visitas periódicas al dentista, que en el caso de las mujeres muchas veces deben ser en periodos menos espaciados en el tiempo, para dar indicaciones y prevención para que esto no suceda.
Y en ese caso, aunque tengamos que ir y que nos lo digáis, pero ¿cuál sería una prevención, una medida para que eso no nos ocurra cada 28 o 29 días?
No hay una varita mágica para decir que no nos ocurra, pero sí podemos disminuir estos síntomas, teniendo especial atención en la higiene bucal, utilizando técnicas auxiliares de higiene, como puede ser la seda dental, los irrigadores. Muchas veces utilizamos colutorios específicos para esa etapa, y esto va a ayudar a que los síntomas sean un poquito menos molestos.
Momento del embarazo, que casi siempre cuando una mujer se queda embarazada, lo primero que piensa dice, uy, es que me puede afectar al calcio de los dientes, es que esto me puede afectar a la boca. ¿Afecta el embarazo a la boca?
Afecta, por supuesto, pero sí que hay grandes mitos relacionados con el embarazo. Antiguamente se decía un embarazo, un diente. Está claro que hay alteraciones de nuevo, los estrógenos se disparan y con lo cual hay consecuencias en nuestra boca. Pero el calcio que el feto necesita en este caso nunca lo coge de los dientes, sino de los huesos o de la dieta que le aporta la madre. Sí es cierto que esos cambios hormonales van a producir estos problemas de los que hablábamos en el ciclo menstrual, pero multiplicados por la enésima potencia, yeah. Vamos.
¿Y en este caso los consejos son los mismos o dependiendo de cada mujer y de cada boca tenemos que tener un tipo de prevención diferente?
Efectivamente, hay que hacer una personalización del tratamiento debido a que hay mujeres que ya tienen una patología de base y el embarazo lo que hace es agravarla mucho más. Sin embargo, otras mujeres embarazadas prácticamente pasan el embarazo y no se enteran a nivel bucal. Sin embargo, del mismo modo que planificamos tomar ácido fólico 6 meses antes, debemos preparar también nuestro cuerpo en otros sentidos y no nos debemos olvidar de la cavidad bucal.
Y en ese tiempo del embarazo, es verdad que no podemos olvidar nuestras normas, pero me imagino que es lo que dices tú, ¿hay mujeres que les puede afectar más que a otras?
Por supuesto. Tenemos que darnos cuenta que la dieta en la mayoría de las ocasiones cambia. Hacemos más ingestas durante el día y probablemente si comemos 10 veces al día no nos cepillamos 10 veces al día. Muchas mujeres tienen náuseas, tienen vómitos que dificultan la higiene bucal y todo eso pues al final hace que que determinadas mujeres tengan más propensión o padezcan más enfermedades de las encías.
Cuanto estamos aprendiendo. Nos vamos con otra etapa que nos toca también a las mujeres, la menstruación. También ahí nos afecta a la boca. Todo afecta a la boca, todo por cambios hormonales. ¿Entiendo?
Efectivamente. Claro. Durante la etapa premenstrual y menstrual hay una caída brutal de los estrógenos y entonces eso se manifiesta en la boca con otros síntomas. Como el más típico suele ser halitosis por la sequedad bucal que hay, que nosotros llamamos xerostomía. Se produce menos saliva, con lo cual muchas mujeres aparecen y nos comentan en la clínica que sienten como que la boca les arde. Por eso se llama síndrome de la boca ardiente. Esta disminución de la saliva, de la lubricación y de ese efecto protector que tiene la saliva hace que se padezcan con más frecuencia caries y también enfermedades de las encías.
Y en este caso, en este último periodo, sí que es más frecuente o puede ser más frecuente si no prevenimos, o a lo mejor incluso previniendo, que se nos caigan piezas.
Efectivamente. Toda cualquier enfermedad periodontal que afecta a las encías también hace que el hueso disminuya. Y al fin y al cabo son los tejidos de soporte, de sostén que tiene el diente. Con lo cual, este tipo de alteraciones puede dar lugar a pérdidas prematuras de los dientes.
Teniendo como tenemos una doctora aquí en estudio, ¿qué consejo damos a todas las mujeres que nos están escuchando? Sea la edad que sea, porque hemos pasado por todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué consejo le damos en este día?
Siempre que acudan al dentista para tener una prevención personalizada para ellas mismas, daremos pautas en la dieta. Por ejemplo, en las mujeres premenopáusicas hay alimentos que promueven la secreción, la producción de esa hormona que cae en picado en la menopausia, y en la medida de lo posible disminuir esos síntomas. Si ya se producen, pues también hay salivas artificiales, determinados chicles o caramelos que estimulan la producción de saliva, etcétera. Entonces es importante.
Lo dicho, acudir a los profesionales, en este caso a la clínica Guitián, donde por ejemplo está la doctora Verónica González. Verónica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escúchame bien, lo mejor está en casa con Mercamueble. Disfruta de muebles para ti, llenos de soluciones originales que hacen de una casa tu casa. Y solo en Mercamueble, 30 meses sin intereses. ¡Sin intereses! ¿Qué más se puede pedir? Ahora lo tienes claro, lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves, a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League, Krasnodar Real Club Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de PSA Retail Vigo Citroën, Transportes Vila, Rodo Vigo y Galmotor. Este jueves a las 9:45 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
La 1:29, he tomado mucha nota, alguna etapa me queda ya, no muchas. Vamos a seguir, Pablo, hasta las 2, perdón, vamos a seguir nuestro tiempo de radio y vamos a hablar de cosas importantes. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la policía. Vamos a averiguar si es verdad que esa integración es real o no de las mujeres en estos cuerpos de seguridad del Estado. ¿Tú crees que nos sorprenderá?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, bueno. Y espero que para bien.
Yo también, pero lo vemos enseguida, a partir de 1:30, en el programa de Mediodía Cope Vigo.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
La 1:30 de la tarde, soy María Jesús Argibay, Pablo González, aquí estamos. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Estamos en la sintonía de COPE Más Vigo, Pablo, y estamos celebrando este Día Mundial de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, y hemos querido, pues evidentemente, también en nuestro programa abordar este tema, es el tema de la jornada. Vamos a hablar del papel de la mujer en el mercado laboral y hemos, para ello, contactado con Francisca Morán, que es la directora académica de IMF Business School, que han elaborado un estudio con unos datos cuando menos curiosos. Francisca, muy buenos días.
Buenos días.
Francisca, lo tituláis el mercado laboral, el papel de la mujer en el mercado laboral, una continua carrera de obstáculos. ¿Seguimos en una carrera de obstáculos?
Así es. Seguimos identificando en nuestros estudios y en las comparativas con estudios externos, identificando que las mujeres siguen teniendo serias dificultades para equiparar sus posiciones a las de los hombres. ¿Cuál? Tenemos datos del tipo... ¿Perdón?
No, sigue, perdona.
Tenemos datos del tipo de que en la alta dirección solo el 10% son ocupados por mujeres.
Es un dato, quizá lo que llama la atención, Pablo, fíjate el dato que tienen aquí, dicen que actualmente, de unos años aquí, las mujeres ya es normal que ocupen puestos que hasta ahora eran propios de los hombres. Por ejemplo, pues me imagino, vemos muchas conductoras de autobuses, policías,
bomberos.
Sin embargo, Pablo, por lo que dice Francisca, lo que nos cuesta es llegar arriba, llegar a promocionarnos. Creo que es uno de los puntos que señaláis, ¿no? Las dificultades de promoción.
Fundamentalmente. Hay una... Cuesta llegar a puestos de dirección y cuesta llegar a una equiparación de los salarios. Sí que es cierto que las mujeres empiezan a entrar siempre asociadas a sectores vinculados a educación, sanidad, atención al cliente o al usuario, empiezan a entrar en sectores más masculinos, como pueden ser industrial, ingenierías, profesiones más técnicas, pero están entrando tímidamente y de ahí a pasar a puestos de dirección, el escalón es muy grande.
¿Cómo se puede solucionar este obstáculo? ¿Cómo se puede romper ese techo de cristal que parece que donde las mujeres no pueden llegar?
Creemos que detrás de esto hay un cambio cultural importante. Un cambio cultural que llega a afectar desde el momento en el que en el hogar la responsabilidad de la familia sigue recayendo en el peso de las mujeres. Eso es lo que convierte, eso sumado a la brecha salarial tan importante, acaba contribuyendo a que esas diferencias se sostengan en el tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es muy destacado el número de mujeres que deciden quedarse en casa o deciden recortar sus jornadas por sus hijos, por sus mayores, es decir, los cuidados en la casa, culturalmente han sido heredados por la mujer. Y a la hora de la verdad, cuando ante la misma situación el salario del hombre sigue siendo un 20% más que el de la mujer, si hay que elegir en una economía de un hogar, acabas decidiendo renunciar al salario más bajo. Entonces, es un cambio estructural y cultural, tiene que ver con una equiparación de salarios, que se ponga en valor las competencias, las habilidades y el talento de la mujer. Y por otro lado, a partir de ahí podremos empezar a repartir las responsabilidades del hogar. Una maternidad, un permiso por maternidad que se reparta con equilibrio y sobre todo que la empresa se conciencie de sobre el cuidado y la conservación del y el reconocimiento del talento de la mujer.
Francisca, estamos hablando de esa diferencia salarial. Se habla mucho de que las mujeres cobramos menos y hay quien dice, pero vamos a ver, si estamos en la misma empresa, yo veo que cobras casi lo mismo que yo. Si no puede ser, eso no es cierto. Los datos que vosotros recibís, por ejemplo, de Eurostat, hablan de que las mujeres reciben un 18,8% menos que los hombres. Sin embargo, insisto, hay gente que dice, no, pero si en la misma empresa estamos cobrando lo mismo. ¿Es así o es que no nos damos cuenta?
Claro que hay empresas donde esa diferencia no es tal. Claro que hay empresas que absorben muchísimas más mujeres. En IMG Business School somos el 72% mujeres sobre hombres. En los puestos de dirección estamos equilibrados y es cierto que los salarios están equiparados, pero no podemos evitar reconocer que en la mayoría de los casos, hasta llegar a una brecha de un 18,8%, esto no es así. Existe realmente esa diferencia.
Bueno, pues ahí está esa diferencia. Más datos. Las mujeres apenas ocupan el 10% de los cargos de alta dirección de empresas, según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y hay que añadir, por ejemplo, pues precisamente que la tasa de desempleo en nuestro país al cierre del pasado año, un 20% frente al 17% masculino. Francisca Morán, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buen día.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League, Krasnodar Real Club Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de PSA Retail Vigo Citroën, Transportes Vila, Rodo Vigo y Galmotor. Este jueves a las 9 menos cuarto de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Single mom, how you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care, 'cause any obstacle come, you well prepare.
Avanzamos en nuestro programa, Pablo.
Avanzamos.
Avanzamos. ¿Te parece que hablemos de...? Vamos a ver, en este día hay un montón de ejemplos de mujeres emprendedoras, mujeres que están en lo más alto, mujeres que han luchado. Y hemos dicho, vamos a buscar un sector donde hace años era casi raro o impensable que fueran las mujeres que estuvieran integradas, y ahora lo están. ¿Y uno de ellos cuál es?
La policía.
Pues claro que sí. Vamos a saludar a esta hora a Sandra Fernández, que es la secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía aquí en Pontevedra. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Agente de policía, como digo, y en este 2017, 8 de marzo de 2017, ya no nos parece extraño ver mujeres policía. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que se ha logrado en la lucha por la integración, al menos en algunos sectores, en algunas profesiones que hasta ahora estaban vetadas a las mujeres, ¿no?
Sí, hemos avanzado bastante, pero como te decía antes, nos queda bastante que avanzar. Nosotros somos... En la provincia de Pontevedra, bueno, te doy datos de Vigo, que son los que más tal, somos 610 funcionarios de policía, de los cuales 71 son mujeres. Somos aún el 11,63%.
¿Y esto por qué es, Sandra?
Pues porque mayormente el Cuerpo Nacional de Policía, bueno, el Cuerpo de Policía Nacional actualmente, era de hombres. Y hemos empezado a entrar hace pocos años, menos años que ellos, y después entramos un porcentaje muy inferior.
La pregunta en este caso es que no hay, es decir, no hay demanda o no hay oferta, es decir, no hay mujeres interesadas en ser policías o no hay plazas suficientes.
Sí que hay mujeres interesadas en ser policías. En la actualidad, en España, de 64.253 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, 8.752 son solo mujeres.
O sea,
y sí que hay interés en que sean funcionarias. Las funcionarias quieren ser policías, pero de momento aún sigue habiendo una discriminación negativa en ese sentido.
¿Cómo tenéis que hacer las mujeres para acceder al cuerpo de policía? ¿Qué os exigen?
Nos exigen pruebas físicas diferenciadas para hombres y mujeres, y lo único que cambian los requisitos es la estatura, que las mujeres es 1,60 y los hombres 1,65.
En este sentido, veo que hemos avanzado un poco, pero por lo que nos estás contando, todavía queda mucho que hacer. ¿Siguen siendo quizá este sector, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, los militares, los más reacios quizá a esa integración de la mujer en sus ámbitos?
Hombre, queremos creer que no, pero de momento aún seguimos siendo minoritarias. Pero bueno, poco a poco estamos avanzando. En lo que más diferencia tenemos es en las escalas superiores. Cuanto más poder y demás, menos proporción hay de mujeres. En este momento, comisarias en toda España solo son dos.
Y en este caso volvemos a lo mismo, que es por falta de no creo que sea por falta de capacidad de las mujeres, o por falta de que la promoción en este caso de las mujeres es más difícil que la de los hombres.
La promoción de las mujeres en principio es la misma, lo que pasa es que le ponen más trabas a la hora de ascender, y nosotras también tenemos más inconvenientes, porque para conciliar la vida familiar y ser madres, las mujeres, muchas de nosotras, priorizamos nuestras familias a los ascensos. Y entonces, porque cada ascenso que tenemos es un traslado. Y te planteas si merece la pena trasladar a tus hijos y a tu familia completa por un ascenso.
¿Las mujeres están preparadas para ser policías?
Sí, cómo no. Tanto o más que los hombres.
Eso que quede claro ante todo. ¿Alguna reivindicación que quieras hacer en este Día Mundial de la Mujer como agente de policía, como en este caso secretaria del, unificada del, bueno, secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía?
Pues lo que pedimos es igualdad. Igualdad para todos. Tanto en nuestro ámbito, en el ámbito policial, como en los otros. Sabemos que muchas empresas están aún peor que estamos en la policía. Nosotros queremos una igualdad total.
Pues con esa reclamación nos quedamos y con esos datos que nos ha dado Sandra Fernández, que es la secretaria provincial del SUP aquí en Pontevedra. Gracias, Sandra, agente de policía, y feliz día.
Muchas gracias a vosotros, feliz día.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo de radio. Hemos hablado ya del Día de la Mujer. Pablo, y si te parece, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasearnos por una zona que yo creo que tú vas a conocer muy bien y que todos debemos conocer, como es el Casco Bello, el barrio histórico de nuestra ciudad. Y estamos en la sección Nuestros Barrios. Nos vamos hoy a la Asociación de Vecinos, la Asociación Vecinal y Cultural Casco Bello. Un miembro de su directiva y también portavoz es Fiz Axeitos. Fiz, buenos días, vos días.
Muy buenos días.
FIZ, Asociación Vecinal y Cultural do Casco Bello. Yo creo que casi todo mundo sabe a qué nos referimos, pero ¿qué podemos, cómo podríamos definirla?
Pues, bastante difícil, ¿no? Son máis de 40 anos de historia xa da asociación. Nos últimos anos sí que se nos coñece igual máis polo tema da Reconquista, mas aquí, vamos, temos feito, eu creo que de todo, para todos os públicos, non? Hai sobre todo cousas polas que a xente igual non se lembra tanto, pero cuestións como a loita contra o escalestre, o famoso escalestre, non? Pola súa demolición, os conflitos de ruidos, os problemas de drogas, problemas de alcoholismo, as loitas do Colexio Picacho nos seus días. Bueno, pues aí detrás de todo eso tamén estivo a asociación, pois ca forza que pode ter en cada etapa.
¿Cuál es el logro más importante que se ha conseguido durante estos años?
Bueno, pois eu personalmente, non, e eu creo que colectivamente, porque así o temos falado xa en varias asambleas, un pouco de que nos finais dos 80, ou nos 80 e nos 90, a xente falaba do Casco Bello pois como unha zona certamente marxinal, non, na que pois concentrábase moitos dos problemas sociais da cidade, non porque fóramos a veciñanza en sí, sino porque concentrábanse as persoas usuarias pois de certas cuestións pois bastante dañinas para a saúde, non? E que ao final pois o barrio tiñano como un pouco ajochado. Eso pouquiño a pouco, con moito traballo, con moita xente que arrimou o ombro, conseguimos pois que hoxe en día podase falar da Reconquista, podase falar dos Mallos, da Fogueira, do Entroido, dos Merdeiros, etcétera, non? Vese claramente na transformación dos negocios, non? Do tecido empresarial do barrio.
Eso que iba a comentar, Fiz, unha situación a que estabas a falar que foi variando, unha rehabilitación que finalmente chegou en unha zona, o Casco Bello, que de ser casi o gran olvidado da cidade, en este momento é un punto de referencia para moitísimos negocios, para moitísima xente que quere vivir nel, e para moitísima xente que pasea por él.
A ver, aí temos tamén varios problemas, non? Está de moda o termo xentrificación, e comezamos a detectalo, non? Como en certa medida estás expulsando veciñanza tradicional do barrio, pois para que veñan pois persoas con máis recursos ou, bueno, ou con outra filosofía, pois que están dispostos a tal, non? Entón, bueno, eso tamén é un problema, con cal nos non estamos de acordo que a veciñanza histórica do barrio teña que deixalo a brava, non? E despois hai un déficit enorme de tecido empresarial que non cesa dedicado á hostelería. Reclamamos unha e outra vez ás diferentes administracións que hai que facer algún tipo de plan de negocio, algún tipo de promoción de comercio que non cesa a hostelería, porque en calquera barrio fai falta unha peluquería, un barbeiro, un supermercado e un dentista, non? Entón, o barrio sí que avanzamos enormemente, non? Nos últimos anos, pero falta bastante, falta moito, non? Entón, na medida de que todos consigamos poñer un pouquiño, pois acabaremos con esa utopía, non, de ter un barrio normalizado e un barrio rehabilitado, non? As rehabilitacións son, vamos, infinitas, pero faltan moitas aínda por facer, E o claro exemplo, non, que a porta da cidade, que o Berbés, agora mesmo está nun estado calamitoso, non? Bueno, van anunciando nos últimos tempos, pero xa son demasiados anuncios e poucos feitos. Entón, pois, nos aí estamos unha e outra vez insistindo en que o que fan falta son realidades e non litros de tinta.
Las personas están implicadas con el barrio, pero como está esa implicación con la asociación vecinal?
Bueno, pois a asociación veciñal, si conseguimos facer a cantidad de actividade que facemos, é porque hai veciñanza implicada, non? E na medida de que se implica máis veciñanza, poderemos facer máis cousas.
Onde está a asociación veciñal do Casco Vello, para que todo mundo o teña claro?
A oficina está en Canovas do Castillo número 2, o noso local é o barrio.
Perfecto.
Porque precisamente como o local é pequeno, a inmensidade das actividades que se realizan as facemos nas rúas e nas prazas do barrio, non?
Fiza Xeitos, como decía, esa asociación veciñal e cultural do Casco Vello que está en todo o barrio. Moitísimas gracias por estar connosco e acercarnos a esta maravillosa zona de Vigo. Un saúdo.
A vos, gracias.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la UEFA Europa League, Krasnodar Real Club Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Motos Ponte, Auna, Alex Libera, Castelao Servicios y PSA Retail Vigo Peugeot. Este jueves a las 9:45 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en el 104.7 de FM en la sintonía de Cope más Vigo y vamos a hablar de una cita que hay esta tarde en el Auditorio de la Real a partir de las 8 de la tarde. El periodista y consultor Boris Matías, ahora me dirá si lo he pronunciado bien, dará una conferencia titulada Cuenta siempre contigo, la capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida. Boris, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Entiendo que no lo he pronunciado bien.
Pues apunta, hemos de practicarlo un poquito más, pero está muy cerca. Mi apellido es Matías.
Matías. Bueno. Boris, ha sido premio Feel Good con su obra Cuenta siempre contigo. Es un testimonio personal sobre la emigración por la Europa de los años 90 tras el conflicto yugoslavo. Boris, ¿qué es lo que vas a contar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que nos vas a contar esta tarde en el Auditorio Areal?
Esta tarde voy a compartir con los que vengan mi historia personal que viene de la antigua Yugoslavia y de la descomposición de la antigua Yugoslavia, las futuras migraciones tanto voluntarias como involuntarias, el proceso de haber vivido como refugiado o inmigrante en España, Malta, Inglaterra y actualmente en Suecia, y todo esto comparado y compartido a través de las experiencias y aprendizajes que me he llevado durante este recorrido de más de 20 años.
Boris, como bien dices, en 20 años atrás, entonces nadie podía pensar, y ahora parece que queda muy lejos, pero está ahí, en los años 90, que una guerra podía mover y llevar a muchísima gente, como fue tu caso, moverse de sus casas, huir de sus países. Sin embargo, la historia parece que se está repitiendo y que no estamos aprendiendo, porque es algo que estaba escuchando hablar y es algo que estamos viendo día a día en otros países ahora.
Desafortunadamente es así. La historia no se repite, la repetimos. La triste verdad de todo esto y de la descomposición de la Yugoslavia fue la incapacidad de entender el nuevo contexto en el cual nos encontrábamos y la incapacidad de entender esta nueva relación que se había de producir, despertaron algunos instintos primitivos y básicos, unas tendencias medievales de llevar a la gente en la violencia en lugar del progreso. Y pasó lo que pasó, creo que muchos de los que estarán presentes esta noche fueron testigos de aquello, lo que pasó por las noticias y por lo todo, y creo que sobre todo creo que, al menos en la relación que tengo, en las conversaciones que tengo con los amigos de aquí, esto causó mucho impacto tanto en España como en el resto de Europa por la cercanía de aquello, porque fue por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que fue una guerra cercana de una gente que compartía una cultura similar, unas costumbres similares, también territorialmente muy cercanos en el territorio europeo. Y creo que esto también despertó ciertos temores de lo que había pasado en Europa en el pasado.
Una Europa que yo creo que, o da la sensación que no aprendo. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo en torno al tema de los refugiados, la inmigración y cómo nos estamos comportando quizá en Europa y en los países que deberíamos acogerlos en este momento o incluso fuera de Europa? Estamos hablando del caso de Estados Unidos, que empieza a hablar de muros otra vez.
Sí, es triste. La ignorancia y la arrogancia de algunos líderes que no comprenden que la mejor forma de cohesionar a una sociedad es a través de la generosidad, es a través del acto de ayuda a aquellos que son más necesitados. Mira, yo, entre otras cosas, el por qué estoy agradecido de poder vivir en Suecia actualmente, porque Suecia es un ejemplo de hacer las cosas bien, a pesar de las tensiones y a pesar de que, por supuesto, no es un proceso fácil. De Suecia ha aceptado más de 600.000 personas en los últimos 4 años. Estamos comparando con los países, por ejemplo, España, no creo que el número alcance un centenar de personas. Y estamos hablando de un país, Suecia, de apenas 10 millones de habitantes, comparado con otros países de 40, 50, 60 millones de habitantes. Pero en Suecia lo hacen justamente por esto, porque es un ejercicio de la generosidad que transmite un mensaje a la sociedad acerca de unos valores compartidos, así unos valores que van más allá del beneficio al corto plazo, que va más allá de esto y da una idea de que para construir una sociedad se requiere también distintas miras, se requiere también ideas frescas, se requiere también de ayudar a la gente a integrarse para que todos puedan juntos construir una sociedad mejor en el futuro. Entonces creo que en Suecia, a cambio de otros países europeos, han entendido que a largo plazo vamos a necesitar más gente, vamos a necesitar a más personas para que más adelante tengamos nuestras pensiones y nuestros niveles de bienestar. Y les vamos a invitar, les vamos a integrar.
Sin duda queda mucho que aprender, nos queda mucho, mucho que aprender. La experiencia del autor serbo-croata Boris Matijaš, creo que es así, que estará esta tarde en el Auditorio Areal a partir de las 8 de la tarde en Club Faro de Vigo. Boris, muchísimas gracias por tu testimonio, un saludo.
Muchísimas gracias por la invitación y espero veros esta noche en el Auditorio.
Una experiencia y una interesante conferencia, sin duda la de esta tarde a partir de las 8 en el Auditorio Areal. Pero Pablo, hay más cosas que contar. Vamos a abrir la agenda del día. Vamos allá, Pablo.
Abrimos nuestra agenda. ¿Vamos? Desde hoy hasta el 31 de marzo se podrá visitar en la Casa de la Torre, en Redondela, la muestra de fotografía de los participantes en la 11ª edición del concurso de la Asociación Cultural Obradoiro de Estudios Locales. Un total de un centenar de fotos que se pueden visitar entre la 1 y las 8 de la tarde.
La Universidad de Vigo abre el ciclo Cine en Lengua Asiática con la proyección Hero. Será en el edificio Cambón, en el casco bello, a las 8 de la tarde. Al terminar habrá un debate moderado por Lily Wu, profesora de chino y japonés. Espero haberlo dicho bien.
A las 4:30 de esta tarde, en las aulas de formación abertal del programa de mayores de la Universidad de Vigo, organizan la charla El voto femenino, Clara Campoamor. Impartirá la conferencia la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, en la Escuela de Estudios Empresariales.
Más cosas relacionadas con el Día de la Mujer Trabajadora en el Círculo Recreativo y Cultural de Oporriño. Esta tarde, el concierto de Guadi Galego. Ojo, que el aforo es limitado, las puertas se abrirán a las 8 de la tarde, como decíamos, en el Círculo Recreativo y Cultural de Oporriño.
Desde hoy hasta el próximo día 15 de marzo, el Concello de Tui y la Radio Municipal desarrollarán la campaña Por la Igualdad de Real. De forma conjunta, en las redes sociales se publicarán durante 8 días
datos
sobre la presencia de la mujer en la sociedad y cuáles son los retos por conseguir todavía.
Y la Casa de Cultura de Tomiño coge a las 8:30 de esta tarde la Mesa Redonda Feminismo para Avanzar. Está organizada por el Grupo Acción Feminista del Baixo Miño. Contará, entre otros, con la presencia de la alcaldesa Sandra Tomiño o de Carmen Adán. Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva. Antonio Estevez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Seguimos descontando horas para el partido, ¿no?
Sí, y partido Celta-Krasnodar, mañana, en Balaídos, 9:05 de la noche. Los rusos ya están en Vigo, acaban de aterrizar en el aeropuerto de Peinador y esta tarde está previsto que la UEFA ponga en marcha su maquinaria oficial, rueda de prensa de los dos técnicos, cada uno de ellos acompañado de un jugador, el Krasnodar, que va a entrenar, que va a tomar contacto con el césped de Balaídos, y esta mañana ha entrenado el Real Club Celta. La lista de convocados ya la ha elaborado Berizzo, pero no se va a hacer pública hasta esta tarde. Casi con absoluta seguridad podríamos decir que Pablo Hernández no va a estar en esa lista. Esta mañana el equipo, como te digo, ha entrenado. Sigue estando el Tucu en el parte médico y es bastante complicado que pueda llegar a tiempo para el importante e histórico partido de mañana en Balaídos, en donde hay múltiples llamamientos de jugadores y aficionados para que Balaídos no sea un solar, para que Balaídos mañana,
se viene mañana para animar a nuestros
o por
chicos.
Lo menos registre una buena entrada.
Antonio, gracias.
Adiós.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene!
Un día sin jefe es un buen día, pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Visítanos en Galmotor, carretera Camposancos 113, Vigo.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
Pablo, yo creo que tienes ganas de saber qué nos va a contar María, ¿verdad?
Tengo muchísimas ganas de saber la última hora de Vigo.
Pues que nos va a contar en 20 minutos. Adelántanos algo, María.
Pues la última hora de Vigo pasa por ese pleno de Zona Franca que va a convocar el regidor vigués y presidente del consorcio, un pleno en el que, pues inicialmente esta mañana, pues 6 de los vocales solicitaban que se debatiese sobre el proyecto del Campus del Mar. Teresa Pedrosa.
Lo que no me parece es que en el año 2017 se vete el debate. Que se vote en contra, lo puedo entender.
Además, Abel Caballero, como les decíamos, ha convocado una sesión plenaria con un orden del día bien distinto.
Puesta en funcionamiento del proyecto de la Ciudad del Mar, con 5,5 millones de euros de zona franca para costear el proyecto de I+D en los dos edificios de la Ciudad del Mar.
El alcalde que respondía a esa petición para hablar del Campus del Mar con otro contenido totalmente diferente, pero también ha hablado de otro pleno el alcalde. Creo que
sí, un pleno que se va a celebrar el lunes, que solicitaban inicialmente los populares con la comparecencia del presidente del Celta, finalmente va a ser un poco distinto. Abel Caballero.
Vamos a llevar al pleno del concello que la Xunta de Galicia y Zona Franca dediquen recursos a Balaídos, como corresponde, y están haciendo el concello y la Diputación.
Pues nada, vamos a hablar de Balaídos.
Pues nada, tendremos que hablar de
más
ese...
cosas para el informativo de la Sivente.
Pues vamos a tener que hablar también de la Estiba. Hoy el sector está negociando con el gobierno español y a este asunto se ha referido esta mañana también el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Ha dicho que tendrán que firmar pues un convenio colectivo para garantizar sus derechos.
Son algunas de las cuestiones que en 20 minutos nos va a contar María en Mediodía Informativo. Muchos puertos están pendientes de esos trabajadores precisamente y de esas negociaciones. Gracias, María, hasta las 2:20.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Se nos agota el tiempo, nos vamos, se acaba nuestro programa, Pablo, nos despedimos ya.
Nos despedimos de nuestros oyentes, hasta mañana a la 1:10 en COPE Más Vigo.
Ahí os esperamos, chao.
Las 2, la 1 en Canarias.